Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos.
Hoy hubiéramos dicho una pareja de inspirados.
Sí, hoy estamos inspirados. Gracias al tema del día de hoy.
¿Qué te inspira, Marcela?
Pausa, tranquilo. Primero saludamos, ¿cómo están, muchachos y muchachas? ¿Cómo les ha ido?
Semana antepasada.
¿Cómo les ha ido? Gracias por estar aquí. Si es la primera vez que nos escuchas, pues somos una pareja de freelancers, autoempleados, que platican aquí en el podcast, pues nada más de lo que van viviendo en su día a día. Y ahora el tema es la inspiración.
Está en todas partes.
Chanca, chanca.
Gol, ¿no?
Ese es mi lema. La inspiración está en todas partes. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es la inspiración, David? Antes de platicar de qué nos inspira a nosotros, nos gustaría, rebotar un poco de ideas en torno a esto, al concepto de inspiración. Y también, gracias por las preguntas que nos mandaron por Instagram. Contestaremos algunas también. Pero primero, pues, a ver qué es la inspiración, cómo vamos a desmenuzar un poco el concepto.
Va, pues yéndonos a los fenicios, pero ahora nos vamos a ir al latín. Inspiración viene de inspirar. De respirar hacia adentro, ¿no?
Inspirare.
Inspirare. Y lo que podemos entender de esta palabra, inspirar es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos da la energía, pues una de las energías vitales, ¿no? Que es respirar, ¿no? El oxígeno, lo que hace funcionar nuestra máquina, o una de las cosas que hace funcionar nuestra máquina, pero posiblemente podríamos acordar que es la más vital, ¿no? Entonces, mantenernos inspirados es una analogía a tener esta oxigenación que nos mantiene alertas, despiertos, con energía. Entonces podríamos pensar que es el propósito, lo que viene de adentro, ¿no? Hay una analogía que curiosamente es de un video motivacional que te dice que un coach cita a su alumno en la playa, ¿no? Y el alumno piensa que van a ir a entrenar algo físico, ¿no? Entonces el coach le dice, vente, vamos a meternos al mar. Y se mete en el mar. Entonces lo agarra de los hombros y lo hunde. Y el alumno, pues primero como que dice, pues ha de ser parte del proceso, ¿no? Voy a aguantar el aire aquí abajo. Y conforme va pasando el tiempo, los segundos, que se sienten como horas, pues empieza a pelear y a moverse hasta que se logra soltar del coach, que es fuertísimo, para jalar una bocanada de aire, ¿no? Para inspirar. Y ya le dice el coach lo que ya se pueden imaginar que le dice, ¿no? Cuando luches tan fuerte y con tanta tenacidad y con tanta valentía y sin detenerte a pensar en qué dirán o si voy a fallar o si este movimiento que hice me va a soltar o no me va a soltar y estar haciendo todo este parálisis por análisis, cuando haga eso, entonces vas a tener éxito. Cuando tú le dices motivación, ¿no? Cuando tu motivación sea tan grande como tu necesidad de respirar, entonces vas a alcanzar el éxito, ¿no? Y se me hace bien fregona esa anécdota.
Bonito, sí.
Que mezcla ahí la inspiración del hombre que sale del agua e inspira aire y la motivación por hacerlo, ¿no? Pues es salvar tu vida. Curiosamente, la definición de motivación no es lo que dice en esta historia, pero funciona padre.
Yo creo que qué bueno que mencionas la motivación, porque creo que para entender un poco mejor este concepto de inspiración, vale la pena traer a la mesa también esta palabra motivación, porque hay es como muy sutil la diferencia entre ambas, pero a la vez muy grande, o sea, muy importante. O sea, muy importante entenderlas, porque, bueno, antes de prender el micrófono platicábamos un poco y rebotábamos ideas, David y yo. No tenemos tampoco muy claro, o sea, de pronto usamos las palabras así, pues, a como se nos van presentando y a veces, no me siento motivada, no me siento inspirada, o el día de hoy amanecí súper motivada, amanecí muy inspirada, y los usamos, la verdad, como sinónimos, o sea, ¿no? O sea, sí, como sí, que sí. En el día a día, pero es bien interesante detenernos a analizar cada uno de los conceptos, porque es bien bonito ver la diferencia y descubrir lo que de verdad es la inspiración. O sea, ahorita que decías, hace poco leíamos esta definición en algún lugar ahí donde investigamos, que no recuerdo cuál es, eso no se los comparto, pero decía, para la motivación necesitas un motivo y para la inspiración necesitas un propósito. propósito.
Así es.
Entonces, también habría que pues desmenuzar esta diferencia entre motivo y propósito, ¿no?
A mí eso no me queda muy claro. Lo de motivo sí, pero lo de propósito no.
Yo lo que creo es que cuando tienes un motivo es algo fuera de ti.
Sí.
Es algo que puede o no estar en conexión con tus valores personales, con tu esencia, pero es algo que está fuera. Por ejemplo, mi motivo, quiero bajar de peso para ponerme traje de baño. Eso nunca ha sido un motivo mío.
No, pero pues nunca ha sido un motivo tuyo bajar de peso, güey.
Y siempre lo pongo de ejemplo, ¿no?
Marcela, en su vida, se ha puesto a dieta o ha considerado ponerse a dieta.
Y luego menos para ponerme un traje de baño, ¿no? Bueno.
Pero por salud, sí. O sea, si tu alimentación, por lo único que la controlas, si es que hay algo que controlar, es por salud.
Bueno, por ejemplo, eso es algo que vaya más con mi personalidad, ¿no? Yo compro comida saludable y cocino lo más saludable que puedo porque tengo la motivación de que mis hijos y mi familia y yo misma estemos sanos, ¿no? Uh-huh. Nos enfermemos menos, etcétera. Entonces, el motivo para que yo cocine saludable es que quiero la salud para mi familia, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso es algo externo, o sea, es algo... O sea, a final de cuentas, si le rascamos, es porque pues, me da miedo la enfermedad. Me da miedo que mis hijos se enfermen, que tú o que yo enfermemos, etc. Y le doy mucha importancia a la alimentación en ese sentido, ¿no? Pero puede haber ese propósito, pues sí, perdón, ese motivo sí está, digamos, en consonancia con mis valores. O sea, uno de mis valores primordiales es la salud.
Uh-huh.
Pero puede haber otros motivos, como por ejemplo, me voy a entrenar para tal carrera, ¿no? O sea, que tampoco, ya sé, nunca hago. No sé, es que no se me ocurren. Es que como que se me ocurren ejemplos como muy generales. Al punto al que quiero llegar es que a lo mejor tu motivación para entrenar es esa carrera, pero una vez pasando la carrera, a lo mejor dejas el entrenamiento. A lo mejor le sigues, pero a lo mejor lo dejas porque no era realmente un propósito de vida o un motivo tan fuerte y tan conectado con tus valores y con tu esencia que fuera algo que permaneciera a largo plazo, sino que simplemente fue algo pasajero que lo llevaste hasta las últimas consecuencias, hasta fuiste al maratón o fuiste a la carrera y la concluiste y trajiste tu medalla y todo, pero no, si no es algo, o sea, si es nada más algo externo y no es algo que esté en consonancia con lo que tú quieres, o sea, con tu alma, digamos, con tu espíritu, con tu esencia más profunda, más interna, a lo mejor es algo que no se va a sostener, es algo que va a pasar y se va a sentir muy bonito y todo, pero va a pasar, o sea, no va a trascender en el tiempo. Y y yo creo que este ejemplo está bien padre, este que dices del chavo que hundieron en el mar, porque no hay, o sea, ¿cuál mayor propósito de que mantener la vida, ¿no?
Ajá,
o sea, eso era, él luchó contra todo, con todo lo que tenía a la mano, porque no es nada más una motivación el hecho de mantenerse con vida es un propósito pues bastante fuerte pues, en todos los seres humanos, ¿no? El instinto de supervivencia. Entonces, a mí se me hace muy bonito diferenciar cómo la motivación es algo externo, es algo que te impulsa, es algo que te empuja, o sea, como que te lleva a la acción, pero la inspiración es más hacia adentro, o sea, es más conectar con tu espíritu, conectar con tus verdaderos deseos, tu verdadera esencia, tu verdadera misión en esta vida.
Entonces, podríamos decir que para mantenernos motivados, tenemos que estar buscando estímulos externos, ya sea juntarnos con personas que hacen cosas que nos motivan, o sea, que nos emocionan, leer libros sobre temas que a nosotros nos interesan, ver películas, ver documentales, escuchar podcasts o ver YouTube de gente que habla sobre temas que nos gustan, ¿no? O sea, tú usaste mucho a los minimalistas y a... pues no sé quién más, pero no me acuerdo cómo se llama la chava que también veías mucho, que hablaba un poquito en medio de minimalismo, pero los usabas mucho para mantenerte motivada y empezar a adoptar esa filosofía. Pero lo único que va a hacer que sí mantengas esa filosofía minimalista es que estés inspirada en eso, o sea, que creas en eso, que lo absorbas como una necesidad tuya de tener orden, de tener de no contaminar, de no consumir en exceso, de ser como más consciente, no solo porque se ve bonito el minimalismo, sino porque comulgas con todos los factores que suceden cuando eres minimalista, cuando no compras solo por sentirte bien o cuando no compras solo por temor a que se vaya a perder la oferta, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de engranaje que hay en todo este ritual de la compra y del consumo. Uh-huh. Entonces creo que ahí está la motivación. Es algo que no me acuerdo si lo mencionaste hace un poquito, ¿no? Pero la motivación es algo que te jala, ¿no? Un ejemplo a seguir, ¿no? Uh-huh. Alguna historia que te conmovió y te motivó a echarle ganas, ¿no? Uh-huh. Y la inspiración es algo que te... O sea, que el movimiento viene de ti. O sea, uh-huh. tú propones el movimiento. Una cosa te jala, o sea, te llama, y la inspiración, ¿no? La inspiración, tú generas el movimiento.
Pero también creo que, viendo algo externo, uh-huh. puedes inspirarte. O sea, sí. te motivas y te lleva a crear algo, a hacer algo, uh-huh. a tomar acción. Uh-huh. Pero simplemente, o sea, algo externo también puede inspirarte. O sea, si tocó esas fibras internas, uh-huh. te sientes inspirado por una película, por una obra de arte, un libro, una canción, una danza. O sea, te puedes sentir inspirado, pero hasta ahí, o sea, conectado uh-huh. con esa esencia que es la que compartimos todos, pero no necesariamente, o sea, no porque estés inspirado quiere decir que vayas y crees algo o vayas y hagas algo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, saliendo de una película que habla sobre el calentamiento global, a lo mejor puedes salir muy inspirado y ya, pero si ya llevas a cabo acciones concretas como reciclar, como reutilizar, etcétera, o separar la basura o qué sé yo, entonces ahí ya estás llevando a la acción esa inspiración, no sé si uh-huh. me explico.
Sí. Estoy también cayendo en cuenta de un ejemplo que sí es personal, uh-huh. que es por qué hago foto de bodas. Uh-huh. Y la verdad es que al inicio, de hecho no estábamos todavía casados, que hice dos o tres fotos, tres bodas antes de casarme, ¿no? Te hice tres fotografías de boda antes de casarme contigo, mi primer matrimonio. Y la primera fue pues, el hermano de una amiga, ¿no? De nosotros, uh-huh. compañera tuya de la carrera. Y la verdad es que iba aterrado porque no sabía a lo que iba. No lo estaba haciendo porque dije, ay, me interesan las bodas, voy a hacer fotobodas. La verdad lo hice porque acababa de graduarme, no tenía varo, me hicieron la propuesta porque sabían que tomaba fotos. Uh-huh. Era para mí, para lo que yo conocía en ese tiempo, para mis alcances, era muy buena cantidad. Después les puedo platicar que creo que hasta me costó hacer esa boda. Pero en ese momento era así como que, wow, voy a ganar la mentira más grande del mundo, ¿no? O sea, voy a ganar eso por un día de trabajo. Uh-huh. ¡Wow! O sea, uh-huh. y fui motivado a hacer esa boda.
¿Tu motivo era ganar dinero?
Por dinero. Uh-huh. O sea, era por dinero. Y en esa boda descubrí como que todo lo que sucedía en la boda, pero estaba yo tan nervioso y tan enfocado en hacer la tarea que no lo absorbí. O sea, no alcanzó a inspirarme. Uh-huh. Pero sí fue como... O sea, está interesante, pero no tanto como para que yo siguiera buscando eso. Uh-huh. Después hice igual, las mismas circunstancias, un par de años después, que una compañera de trabajo me hizo manita de coche para que hiciera su boda. Y igual, o sea, en un día iba a ganar lo que ganaba en un mes. Uh-huh. Entonces fue así como que, ay, cañón, pero yo ya tenía la experiencia anterior de que me había costado realmente hacer esa boda. Uh-huh. Entonces dije, bueno, sí, pero voy a hacer estos cambios, ¿no? Y esa también fue por dinero. Pero en esa, como yo ya tenía más tiempo haciendo foto ya de manera profesional, no había hecho bodas, pero ya estaba como más tranquilo con el quehacer fotográfico. Ya también fui como más seguro y aparte yo ya tenía un poco más de conocimiento de las bodas porque ya había hecho una.
No, ya, eres un... Ya era mi segunda boda,
o sea, ya... experto. Ya yo podía opinar, ¿no? Al respecto. Era un líder de opinión en el tema. Entonces fui y hice la segunda boda. Aparte fue una boda más sencilla de retratar porque fue de día, uh-huh. en un jardín. O sea, fue una boda muy interesante, contra la otra boda que había sido la típica boda de ciudad, de noche, encerrados, ¿no? Uh-huh. Donde casi todos los días que hacer con flash y pues en esos tiempos no había tal dominio. Total que la segunda boda la disfruté más. Y yo recuerdo en la segunda boda que yo ya trabajaba como cinefotógrafo para una productora. Y recuerdo que en la segunda boda fue donde me cayó el click. Y dije, oye, esto es una producción. O sea, realmente lo que yo estoy haciendo es la foto fija de una película romántica. Uh-huh. Pero con una producción que yo nunca había tenido. Uh-huh. O sea, había cientos de miles de pesos, si no es que más, en la producción. O sea, en mi mente de cineasta era, se rentó un auto fregón, el vestuario de todos los principales y los extras está impecable y súper bonito. Toda la decoración, las flores, la iluminación, las locaciones, el timing, el productor es súper chido, que es el coordinador de bodas, que me considera para ciertas cosas, al revés que en cine, que es, pues es esa hora y si quieres y tienes tantos minutos para hacerlo, ¿no? Y aquí como que lo que yo veo como un productor, que es el coordinador de una boda, son personas muy tratables con quien uh-huh. se puede tratar y que están de tu lado, porque también a ellos les interesa que las fotos salgan muy padres, porque ellos van a vender con tus fotos también. Uh-huh. Entonces, en ese momento, en mi segunda boda, me cayó el click de que lo que yo quería hacer era imágenes bonitas, imágenes impactantes. Me gustan muchísimo las historias. No tienen que ser de amor, pero sí como que las historias de donde haya glamour, donde haya moda, donde haya... No me gusta el cine así oscuro, triste, decadente, de la pobreza extrema. Esa historia a mí no me gusta. A mí me gusta más la historia así inspiradora, ¿no?
By the way.
Bueno, que a mí me inspira eso. Habrá quien le inspire la desigualdad social. A mí me inspira... lo aspiracional. Uh-huh. Y al caer ahí en cuenta, siento que ahí me inspiré por las bodas. Uh-huh. Dejó de ser una motivación ir a cobrar un cheque. Uh-huh. Y creo que siguen esas dos líneas de fotógrafos. Hay fotógrafos que van por el cheque porque la fotografía de bodas, al ser una fotografía que demanda de muchísima responsabilidad, es muy bien pagada. Uh-huh. Dentro de los diferentes tipos de quehacer fotográfico, es muy bien pagado. Pero habemos otros loquitos que no solo es el dinero el que nos motiva, que no deja de estar ahí. Uh-huh. Y yo no soy de los que dice, no, yo haría bodas aunque no me pagaran. La verdad, no. Yo no haría bodas si no me pagaran. Tengo otras cosas que también me inspiran mucho que sí haría si no me pagan. Pero las bodas no. Pero ya no es solo el dinero. Ya entró la inspiración de que, oye, cada sábado puedo tener una mega producción, a veces de millones de pesos, en donde yo puedo hacer fotos pensando que estoy haciendo una película en still, ¿no? Una animación. Por eso tomo tantas fotos, porque hacía animaciones. Pero ahí es donde me cambió a mí el chip de motivarme a inspirarme a las dos. O sea, yo en una boda tengo las dos. Tengo la motivación y tengo la inspiración. Uh-huh. Que luego también me motiva sacar fotos que vayan a recibir premios, hacer como una memoria para no solo mis clientes, sino su descendencia. Uh-huh. Y todas esas también son motivaciones que tengo. Pero hay inspiración adentro de eso.
Uh-huh. Sí, yo como yo lo percibo es el motivo... inicial, que era cobrar un dinero uh-huh. para, o sea, no tiene nada de malo, pues todo el mundo tenemos que cobrar por nuestro trabajo para poder vivir, para poder uh-huh. comer, para poder vestir, etcétera. Pero ya el hecho de encontrar, y esto podría ser como ya un ejercicio para cada quien, ¿no? O sea, encontrar qué es en tu trabajo o en tu quehacer creativo, lo que tú quieras, qué es eso que te inspira, o sea, qué es eso que te... La inspiración es como un motor para mí, es como lo que te mantiene en ese lugar. Uh-huh. O sea, el motivo puede variar, puede cambiar, puede ir y venir, puede desaparecer, puede estar o no estar, y entonces actúas o no actúas en consecuencia. Pero creo que el motor es algo que siempre está ahí. Es cierto, en tu caso, por ejemplo, tu motor o tu inspiración es contar estas historias, ¿no? O sea, es algo que va, o sea, más allá del cheque, contar una historia que a ti te inspire y que inspire a los demás es como lo que de verdad tienes dentro, o sea, como uh-huh. tu motivación, digamos, motivación o inspiración intrínseca. Uh-huh. Entonces, creo que que eso sí es algo que se mantiene, o sea, es algo que está presente o que idealmente está presente todo el tiempo. A veces no está, pero no es porque haya desaparecido, sino es porque nos hemos desconectado con eso. Okay. O sea, creo, me gusta mucho, mi definición favorita de inspiración la leí en un libro de Wayne Dyer, no sé cómo si la pronuncia bien, lo ponemos en las notas, que se llama Inspiración, así se llama el libro, Inspiración, y tiene como otro titulito abajo que no me acuerdo.
Está en todas partes.
Ahí el autor dice que la inspiración es algo tan sencillo como conectar con el espíritu, o sea, estar conectado, porque en inglés es inspiration, o sea, es spirit, tiene como la in spirit, así como que tiene la palabra espíritu ahí atrapada. Entonces dice que es conectar con el espíritu, escucharlo, atender a sus deseos, a su misión, a su propósito, ¿no? Entonces
no entendió bien el Wayne Dyer.
¿Por qué?
Porque es inspirat, es conectarte con tu pirata, no con tu espíritu. Hay que estar piratón para estar inspirado.
Pues sí, igual y sí, o sea, no si no estás inspirado, si no te sientes inspirado, puedes estar motivado a bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Pero no inspirado.
Sí.
O puedes estar motivado a correr esa carrera que yo nunca he corrido, pero, pero no inspirado.
Que esos ejemplos que no son tuyos.
Entonces,
yo voy a dar el ejemplo de Marcela. Marcela no se puede desvelar. O sea, no viene en su DNA. No viene. Se convierte en un
ser. No se me ocurre. No es que los quieras esconder.
Se convierte en un ser así como el Gollum. Así.
Sí, güey. La luna.
Te muerde.
Ajá.
Pero no le den unas acuarelas nuevas, porque ya valió gorro. O sea, no encuentre una serie de televisión nueva. Salió la nueva temporada de Velvet, ya valió madre. O sea, ya llegan, vuelve, le sale el sol y ella no te muerde.
No, tampoco. O sea, puedo desvelar un poquito más, pero no me sale el sol, no.
Pero bueno, en Velvet, por ejemplo, la nueva temporada que te desvelaste con esa onda, inexplicablemente, pues motivación, ¿no? O sea, era algo que nomás en la noche la puedes ver.
Ajá.
Pero en las acuarelas, eso sí siento que es inspiración de alguna parte o... Ay, ¿cómo la veías la diferencia?
Bueno, antes de...
La diferencia.
Es que no me dejaste terminar mi idea anterior.
¿Me interrumpí?
Que cuando no te sientes inspirado, no es porque las musas te hayan abandonado o porque, ay, no, ya no hay nada por qué luchar o ya no hay nada por qué soñar. O sea... Ahí, la inspiración ahí está todavía porque ahí sigue tu espíritu. O sea, estamos formados de carne y de alma. Estamos, o sea, tenemos cuerpo y alma. Entonces, la inspiración ahí sigue todavía, pero nos hemos desconectado de ella. O sea, yo lo veo así. No es como la motivación puede ir y venir. La inspiración siempre está ahí y está en todas partes, como me gusta decirlo. Pero podemos estar conectados o desconectados de ella. Por ejemplo, las acuarelas, que es algo que me inspira demasiado, o sea, a mí me inspira muchísimo pintar. O sea, las acuarelas están ahí siempre. O sea, yo las puedo agarrar en cualquier momento, pero a veces no me siento inspirada a hacerlo, pues porque estoy más en el mundo de lo imposible, del agüitamiento, de que, ay, no, tengo que hacer mil cosas y estoy súper ocupada, y en el deber ser, pues, de que tengo un chorro de responsabilidades y no puedo con tanto y no tengo tiempo, que acuarelas ni que acuarelas. O sea... Pero no quiere, o sea, las acuarelas y la inspiración que yo siento por ellas ahí sigue, nomás que yo estoy desconectada de eso. Estoy más conectada con este rollo de ching, tengo que hacer la comida, tengo que hacer la bola de responsabilidades que me abruman y me dejo arrastrar por ellas. Pues no sé si me explico.
Sí. A mí me pasa igual cuando tomo fotos, me ha pasado que llego, no sé, hay algún tema, ¿no?, que nos traiga un poquito desconectados y yo llego a tomar fotos y a veces llego. Y digo, híjole, es que no tengo ganas, o sea, ahorita me siento perturbado, ¿no? Pero empiezo a tomar fotos y es regla sin excepción, o sea, me pongo de buenas.
Qué chido que menciones eso, porque también a mí me pasa, o sea, yo para que agarre el pincel, está cabrón. Ajá. Pero ya agarrándolo, o sea, no puede, es imposible que, ya sabía que no tenía que agarrar el pincel, pues sin pura marranada hice, o sea. O sea, haga lo que haga, incluso me guste o no me guste el resultado de lo que pinte, ajá, salgo de ahí súper contenta, pues.
Ajá. Sí, igual, o sea, porque no siempre sacas una fotona, uh-huh, sino no siempre haces un súper dibujo, pero el proceso es lo, ajá, importante.
Ajá. Y hace ratito, ahorita mientras te preparabas tu café, dijiste algo bien padre que quiero que digas.
Ya es, no me acuerdo, ya
que pasó. Lo del terreno de la posibilidad.
Hay que vivir en el ahora, maestro. Eso ya pasó.
Dilo, lo del terreno, con lo que te pasa, lo de que estás en el terreno de la posibilidad, me gustó eso.
Cuando estoy haciendo fotos, bueno, no sé, yo creo que a todo mundo nos pasa y yo de alguna manera le atribuyo a la inspiración, o no sé si eso es la inspiración, estar conectado con la esencia creativa que todos tenemos. Pero cuando yo estoy haciendo fotos, en el momento en el que estoy haciendo fotos, siempre entro a un estado en el que todo es posible. De las características que suceden en ese estado es que el tiempo desaparece. Uh-huh. Algo que no sé si Marcela algún día me va a entender.
No,
pero sí, no hay tiempo. O sea, yo no sé si llevo un minuto o una hora, uh-huh, tomando fotos. Me pasa cuando doy talleres, me pasa cuando tomo fotos. Uh-huh. Esas son las dos pasiones muy grandes que tengo. Compartir el conocimiento, pero sobre todo en talleres, que es muy práctico, uh-huh, o hacer sesiones de fotos. Y ahí en esa esencia, en ese momento, en esa situación, yo la llamo así, ¿no? O sea, entro en el terreno donde todo es posible. Uh-huh. No sé si a alguien de ustedes le ha pasado. O sea, las cosas no cambian. O sea, uh-huh, el clima sigue siendo el mismo, tu cámara sigue siendo la misma, tus habilidades,
tus problemas,
siguen
ahí están,
siendo los mismos, ¿no? Los problemas que tienes, uh-huh, fuera de esa sesión fotográfica siguen siendo los mismos. O sea, todo es igual. La gente que está retratando, el paisaje que está retratando, uh-huh, el producto que está retratando, lo que sea que te emocione retratar, sigue siendo lo mismo y sigue teniendo los mismos detalles y problemas. Pero en ese momento, tú estás con una actitud en donde todo es posible. Todo, uh-huh, se puede hacer. Uh-huh. Y tienes una energía creativa muy fuerte. Pero es tuya, o sea, te conectaste con esa energía y la estás proyectando, estás en ese terreno de posibilidades, que no siempre estamos en ese terreno, uh-huh, o sea, no siempre estamos en esa actitud. Uh-huh. ¿Puedes entrar en esa actitud sin estar tomando fotos o sin estar haciendo algo artístico? Claro que puedes. Yo sé entrar en ese terreno tomando fotos. Lo interesante sería poder entrar a ese terreno, a esa situación, a ese estado mental de, uh-huh, otra. Casi tiro mi taza de café arriba de mi cámara. Casi, o sea, puedes entrar en ese mood de otras maneras. Estoy seguro que sí. O sea, estoy seguro que los que mediten, o los que, uh-huh, recen, o los que vayan a un retiro espiritual, o los que corran, va a llegar un momento en el que entran en ese flow, ¿no?, de energía muy...
Yo creo que es eso precisamente la inspiración. O sea, estar... Y creo que sí lo consigues en otros... Tú, David, lo consigues en otros momentos. O
cuando
sea,
plancho, cuando se lavan los platos.
Cuando estamos en contacto con la naturaleza, uh-huh, por ejemplo. O sea, lo que mencionábamos ahorita antes de prender el micrófono, de a ver qué es eso que nos inspira, porque fue una de las preguntas que nos hicieron. Ahí mencionábamos algunas cosas que tenemos en común. Por ejemplo, cuando escuchamos música, o cuando estamos en contacto con la naturaleza, o cuando leemos un buen libro. O sea, cuando creo que eso sucede. O sea, creo que podemos, claro que conectar con esa inspiración mientras estamos creando es algo como muy romántico y muy real, ¿no? O sea, uh-huh, sucede, uh-huh, pero no es exclusivo del momento creativo, uh-huh, del proceso creativo. La inspiración, puedes inspirarte, como lo dijiste, meditando, o sea, entrar en ese terreno de lo posible, que es lo que de verdad cree nuestro espíritu. Nuestro ego tiene miedo y cree que nada es posible. Uh-huh. Nuestro espíritu o nuestra alma cree lo contrario, cree, uh-huh, que todo es amor y todo es posible, ¿no? Entonces, entrar en esos terrenos, puedes hacerlo a través del proceso creativo, pero también a través de cualquier actividad que te conecte con esa creencia, con esa sabiduría, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo interesante sería que cada quien encontrara cuál es esa puerta que cuando abres te mete en ese carril, ¿no? En ese carril inspirado o de inspiración. Y se me fue lo que iba a decir. Ay, se me fue.
Se te fue el avión.
Se me fue lo que iba a decir.
Te inspiraste.
Que lo más bonito que a mí me... O sea, yo siempre he visto la inspiración como algo... como un flujo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, como una energía que va y viene, ¿no? O sea, a mí me pasa muchísimo cuando yo escribo, o sea, una de mis pasiones es el diseño y la pintura y la escritura. Cuando yo escribo, me pasa muchísimo que la gente me contesta, o sea, me escribe para decirme, es que es impresionante cómo leí en tu texto lo que yo estaba pensando, o leí en tu texto justo las palabras que necesitaba escuchar, o leí, haz de cuenta como si me estuvieras leyendo la mente y escribiste justo lo que me está pasando, o justo lo que estoy pensando, o pusiste en palabras algo que yo no podía. O sea, ese tipo de comentarios a mí me recuerdan que lo que uno hace mientras está inspirado es algo universal, o sea, es algo que nos conecta a todos. O sea, bueno, la conexión ya está ahí, la conexión es real, o sea, todos somos la misma cosa. Pero cuando hacemos algo, mientras estamos en ese estado inspirado y creamos algo que luego va a inspirar a otra persona, uh-huh. Eso se me hace como la confirmación de que esto es una energía de la que todos tomamos, uh-huh. tomamos y nos ayuda a seguir creando, ¿no?
De hecho, hay un libro que siempre recomendamos, ¿no? El de Big Magic, uh-huh. que de alguna manera me gusta mucho la idea que ella menciona sobre esto, ¿no? O sea, las cosas van a pasar, las uh-huh. ideas se van a producir, o sea, lo que uh-huh. se tenga que generar se va a tener que generar. Es como si fuera una especie de Dios, ¿no? Que está uh-huh. ahí buscando los medios para nacer en este mundo y llega y se conecta con varias personas uh-huh. y unas le hacen caso y otras, ¿no? Uh-huh. Y eso me recordó lo que estás diciendo. O sea, como tú llegas y te conectas a una fuente ilimitada de ideas, de inspiración, de energía para hacer y crear cosas, o no te conectas. O sea, uh-huh. pero la energía ahí va a estar y, uh-huh. y el que tú te conectes o no es simplemente es una técnica que tú tienes que buscar uh-huh. y aprender cómo conectarte con eso lo más que se pudiera. Uh-huh. Dentro de más te conectes con ella también, creo que va a ser cada vez más poderosa tu capacidad de estar inspirado, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues, ¿qué te parece si vamos a las preguntas?
Muy bien.
Nos hicieron algunas preguntas. Gracias a todos. Y voy a leer dos que son muy parecidas. Entonces vamos a juntarlas a ver si...
¿Tú crees que se copiaron?
Dice, la más fácil, la que todos nos hacemos, es de dónde sacar inspiración. ¿De dónde sacar inspiración? Bueno, pues ya fue un poco de lo que hablamos, ¿no? Sí. O sea, de encontrar esa actividad o ese espacio en donde te sientas completamente conectado, ¿no?
Yo siento que... Por ejemplo, si yo todavía no hubiera encontrado la fotografía y escuchar esa respuesta a mí, en lo personal me generaría mucha ansiedad porque, uh-huh. pero sí, buscar esa actividad que me conecta, pero como es algo tan abstracto,
uh-huh. sí, muy abstracto,
que
sí.
Puede ser que no hayas encontrado, y me acuerdo mucho del proceso anterior a que tú encontraras, pues lo primero que encontraste fue uh-huh. coser, uh-huh. ¿no? Esa fue tu entrada a empezar a encontrar tu inspiración. Uh-huh. Y recuerdo que eran pláticas así largas y repetitivas sobre tu búsqueda de algo que te inspiraba. O sea, tú uh-huh. veías que yo lo tenía en la foto y tú querías tenerlo tú en lo tuyo uh-huh. y no lo encontrabas. Entonces yo siento que un buen ejercicio para encontrarlo es combinación de tareas. Una es estarte exponiendo. O sea, busca... Pinterest o Instagram, ponte a analizar qué es lo que te gusta ver, y eso te va a dar una idea de qué puede ser que te guste hacer o que uh-huh. te inspire, ¿no? Porque te puedes inspirar sin crear, o sea, uh-huh, simplemente uh-huh. contemplando o consumiendo uh-huh. la vida de otros, pues tú puedes mantenerte inspirada, ¿no? Uh-huh. Y quizá algún día seas creativo y quizá no más lo disfrutes y no uh-huh. tiene ningún problema. Y la otra, o sea, esa es una, ¿no? Estar como volviéndote un poquito consciente de qué es lo que consumes y qué produce en ti lo que consumes. Uh-huh. Porque eso es bien importante. A veces consumimos cosas que nomás nos drenan. Uh-huh. Y la otra es este ejercicio que me encanta de James Cameron. ¿Se llama así?
El Camino del Artista.
El Camino uh-huh. del Artista.
Julia Cameron.
Julia Cameron, ¿no? James Cameron uh-huh. es el director, ¿verdad? Julia Cameron. Del Camino del Artista, que es todos los días... hacer un vortex así de escritura, ¿no? Sacar así como liberar el represo, ¿no? Sacarlo sin pensar. Escribir tan trivial, tan tonto, tan automatizado como se te antoje. Pero en ese sacar toda esa información, el poquito tiempo que yo he alcanzado a hacer de manera continua ese ejercicio, porque la verdad es que lo abandono y lo retomo y lo abandono y lo retomo, pero las veces que lo he hecho por una cantidad de días consecutivos, siempre me sorprende lo que empieza uno a sacar ahí. Uh-huh. Y siempre es, para mí, siempre ha sido material o que me libera y me ayuda a estar más en contacto con mi esencia, más tranquilo, más sereno, o de verdad de ahí salen cosas que me inspiran. O sea, de ahí salen ideas que me motivan y me inspiran, de las dos. Uh-huh. Entonces, esos dos ejercicios como más puntuales, ¿no? De qué puedes hacer para encontrar la inspiración. Uh-huh. A mí me funcionan un montón los rituales, pues esos rituales.
Yo creo que, me atrevo a decir, igual y me equivoco, pero me atrevo a decir que todos sabemos. O sea, todos sabemos qué es eso que nos inspira. Uh-huh. Nada más que, lo que decíamos, lo que sucede es que no hemos puesto atención. Uh-huh. O sea, no hemos puesto... O sea, volviendo un poco a lo que decíamos hace poco, que la motivación es viene de fuera, o sea, viene de una charla a la que asistí, de una película, no sé. La inspiración viene de voltear hacia adentro. Si la inspiración es conectar con nuestro espíritu y conectar con esa fuente divina, uh-huh. entonces tendríamos que voltear hacia adentro. O sea, tendríamos que dejar de ver un poco hacia afuera. O sea, sí, para buscar como algunas pistas, como lo que acabas de decir ahorita, de consumir y ver qué nos provoca lo que consumimos y todo. Eso sí. Pero también voltear mucho hacia adentro. O sea, también estar mucho en silencio, escribiendo, como tú dices, las ideas que se nos vengan a la cabeza. Uh-huh. Voltearnos a ver. Uh-huh. O sea, analizar no tanto lo que vemos afuera, sino analizar lo que es nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros gustos, no, o sea, si estamos tan pendientes de lo que está sucediendo afuera, nos perdemos de lo que sucede en nuestra mente o en nuestra alma, pues. Uh-huh. Entonces, creo que si cualquier persona se deja, o sea, se empieza a ver un poco más cómo reacciona cuando está cocinando, por ejemplo, o cómo reacciona cuando está en el parque con sus hijos, o cómo se siente cuando está manejando en carretera, o cómo se siente mientras toca la guitarra. O sea, como que si empezamos a vernos más hacia nosotros mismos, podemos uh-huh. descubrir cosas que nos han pasado por alto. O sea, que a lo mejor ya sabes que tu puerta está para abrir, o sea, que abres y entras en este mundo inspirado, ya sabes que es la guitarra, te sientes que tocas la guitarra y sientes que el tiempo no pasa, uh-huh. que es o sea, que todo está chido, que uh-huh. todo está bien, además te pones de buenas, o sea, uh-huh. puede ser que a lo mejor te moleste mucho que tus hijos dejen las cosas tiradas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. que dejen todo tirado, a pesar de que tú les dices, la ropa sucia aquí, los juguetes acá.
Se está proyectando machín.
Ajá, machín. Pero yo, o sea, pinto y veo algo tirado y casi casi, o sea, cantando lo recojo. No hay ningún pedo.
Déjame ir a comprarte un galón de pintura y una brocha gorda para que pinten la casa, a ver cómo.
Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que, o sea, que después de esa actividad estás en tal nivel, en tal nirvana, güey, que no importa lo que suceda a tu alrededor, ¿sí me explico? Y eso se consigue, pues, viéndonos, atendiendo nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, poniendo atención, pues.
Y una manera de vernos, porque también es algo muy abstracto o algo que a mí me costaba mucho trabajo, siendo tan... Dice Marcela que no soy pragmático, pero yo sigo pensando que soy pragmático en ciertas cosas, obviamente. Pero... me gusta que los consejos sean aterrizados.
Sí,
no, claro. No me gusta que los consejos sean
al aire. Sí, yo me mantengo
aire.
En el mundo de las ideas, sí, cierto.
Y una de las maneras de observarse es uh-huh. estos ejercicios que les digo. O sea, uh-huh. ver que... Pensar, ok, esto que estoy viendo, ¿cómo me está haciendo sentir? Uh-huh. Estoy viendo esta novela de Telerisa, ¿cómo me estoy sintiendo? Estoy nomás gastando el tiempo, me está acongojando y decidir, o sea, oye... O sea, si esto me está poniendo incómodo, me está poniendo nervioso o me genera temor, ¿qué pasa si lo dejo de consumir y empiezo a consumir cosas que sí me ponen de buenas o que me motivan, me llevan a hacer algo al respecto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Analía es la que hizo esta pregunta. Muchas gracias, Analía. Saludos, de dónde sacar la inspiración. Y por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis. Casi nunca menciono los nombres de las personas que nos hacen las preguntas. Porque, ¿por qué? Pues no sé, o sea, siento que respeto su privacidad, pues. Pero se me hace que está chido también mencionar su nombre para agradecerles y todo. Entonces, siempre tengo esta duda de si debo mencionar el nombre o no. Entonces, de aquí en adelante, muchachos y muchachas.
Si quieren que sea anónimo.
Si quieren que sea anónimo, díganme. Bueno, sí. Que no mencione, voy a mencionar siempre los nombres, y si ustedes quieren que sea anónimo, por favor.
O díganos cómo quieren que les digamos, ¿no? Ajá. Alma Rosa.
Bueno, la pregunta de ella venía, ¿de dónde sacar inspiración? Pero luego dice, pero la que más me tortura, y no sé si tenga que ver propiamente con inspiración, es cómo sacar adelante nuestro trabajo, los que somos creativos, cuando traes problemas personales o simplemente de mal humor. Y luego Aurora hace una pregunta que es la que decía que era similar, que dice, ¿qué hacer cuando nada te inspira? En momentos de duelo, por ejemplo, o depresión. Entonces, se me hace como que están similares las preguntas. Igual
sí, podemos... Es como cómo estar inspirado cuando tus emociones no están...
En su lugar.
En el lugar
ideal, pero porque pues está en un lugar donde pues también es válido estar, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate que hay dos, como que dos anecdotillas cortas, porque tengo que contar anécdotas cortas. Una es de un amigo chilango español, el buen Toby Castrejón, que alguna vez estábamos cotorreando de esto, ¿no? O sea, como que qué padre sería tener un snapshot, le decía yo, una instantánea, pero emocional, no visual, sino emocional. Para regresar a esa emoción de cuando todo es posible, cuando estás en esta precisa situación perturbada de ansiedad, de tristeza, de coraje, de lo que tú quieras. Y él me decía, no, estaría más chido entrenarte para poder funcionar en todas tus emociones. Y me gustó. Digo, él siempre te va, su modo de vivir siempre va a ser lo que tú digas, te va a decir la contraria. Lo cual es muy interesante para crecer. O sea, esa es una estrategia, sí, muy padre de coach, ¿no? De que, oye, sí, estás jalando para allá, pero pues está padre cuando tienes alguien que te hace jalar para acá, ¿no? Esa idea me gustó mucho. O sea, no trates de salir de ese estado de ánimo. Más bien, entiéndete en ese estado de ánimo, de duelo, de coraje, de depresión, de tristeza, de luto. Entiéndete en ese estado de ánimo, acéptate en ese estado de ánimo, haz lo que tengas que hacer, o sea, vete a golpear un saco para boxeadores, voy a tratar de ser menos pocho, entonces, por eso. O vete a gritarle a una almohada o al monte a gritar, ¿no? O pues nomás espérate un segundo que te hablen de algún banco a ofrecerte por tu buen manejo de cuenta alguna tontería y ya a ese pobre ser humano le gritas.
No, ese consejo no lo sigan.
Sí lo sigan, porque la verdad...
¿Qué culpa tiene el pobre vato?
Están entrenados para eso, de verdad, acuérdate, Javi nos platicaba, están entrenados para eso. Y hay otro muy buen consejo que hoy le di a mi hija. Dije, cuando tengas edad de escucharle peradas... te voy a meter a trabajar a un tele, ¿cómo se llaman esos?
Telemarketing.
Telemarketing, para que hagas la piel gruesa y te des cuenta de que no es personal. O sea, la gente es amable, es neutra o es grosera, independientemente de lo que tú hagas. Pero bueno, ese es otro tema. Y la otra es, o sea, ese es un suceso en la vida, ¿no? El consejo de este compa. Y el otro es, alguna vez me contó otro amigo que hay un ciclista aquí de Ensenada que un día lo vieron así, pero casi que pensaron que había tenido un accidente de tan mal que se veía. Y andaba pedaleando. Y le dijeron, ¿qué onda? ¿Tenemos right? ¿Usted es muy mal? ¿Qué pedo? Dice, no, estoy entrenando para poder desempeñar bien, aun cuando esté deshidratado. Entonces el vato adrede se estaba yendo a mediodía, con el agua contada, como para que su cuerpo resista y él pueda seguir... Porque el güey es campeón, o sea, el güey siempre le tira a los primeros lugares, no lo hace como nosotros, recreativo, el ir a pedalear, sino que él va por la medalla. Entonces estaba entrenando por si el día de la competencia había mucho calor, órale, a la peor hora se iba a pedalear.
Ay.
Entonces tenés esa visión de los atletas de alto rendimiento, de entrenar en todas las circunstancias y verlo de esa manera, porque al verlo de esa manera ya, al ser tú quien toma la decisión, toda la perspectiva cambia. Entonces, ok, estoy de luto. Pues estés o no estés de luto, si yo tuviera una boda contratada, pues hubiera tenido que ir a chambear la boda, ¿no? Entonces la dedico a la persona a la que estoy, no sé cómo se diga, pero
Uh-huh. A la que perdí.
A la que perdí. A la que estoy luchando, iba a decir. Pero no, no somos americanos, no hacemos todo verbo. Pero le das la vuelta, ¿no? O sea, la primera es aceptar en la situación en la que estás. O sea, no, la negación nomás lo va a hacer más grande. Pero despuesito de aceptarlo, sí creo que es conveniente aprovechar todas esas oportunidades para conocerte, como un experimento. O sea, a ver, en esta carrocería en la que estoy ahorita transitando, ¿de qué es capaz, no? ¿Hasta dónde aguanta y cuándo truena y cómo se repara?
Y fíjate que yo creo que podemos salir incluso inspirados también de esa situación. O sea, si todos tenemos días malos, ¿no? O sea, todos tenemos problemas chicos o grandes, duelos, o simplemente una cosa es una pérdida de un ser querido y otra cosa, o de algo muy importante en tu vida, y otra cosa es, pues, levantarte con el pie izquierdo y de malas y ya. O sea, pues, digo, hay niveles también, pero todo es lo mismo. Todos son cosas que como que nos hacen tropezar, ¿no? En este deseo de estar inspirados o de crear o de continuar con nuestro trabajo. Pero creo que si le sacamos la vuelta, o sea, si decimos, o sea, si lo negamos y le sacamos la vuelta y le huimos, o sea, nos va a perseguir con más fuerza. O sea, va a estar ahí con más fuerza. En cambio, si lo aceptamos tal y como es y pasamos a través de ese duelo y pasamos a través de ese mal día y pasamos a través de ese problema, vamos a salir de ahí, o sea, mucho más inspirados que si le sacamos la vuelta. No sé si me explico. Sí, o sea, si pasamos por ahí, vamos a salir de esa experiencia con la certeza de que somos capaces, de que podemos hacerlo, o sea, de que en la vida hay días buenos y hay días malos y todo es bueno para nuestro crecimiento. Si le damos esa vuelta, como tú dices, podemos salir mucho más rápido y también más con más fortaleza y con más inspiración, que al final de cuentas la inspiración, viéndola como esa conexión con el espíritu, es también darnos cuenta de todo lo que somos capaces, ¿no? O sea, de todo, de que no importa lo que suceda en esta vida, todo siempre va a estar bien.
Pues. Exacto. ¿Sí? ¿Me explico? Muy bueno.
La otra pregunta es de... perdón.
¿Es de perdón?
Es que me quedé pensando, perdón. Aurora dijo que en momentos de depresión, yo sí creo que es muy importante, no lo decimos mucho, pero creo que es importante decirlo, que cuando te sientas de verdad que no puedes, o sea, que está muy cañón, que ningún consejo de la gente que sigas o la gente que te quiera te sirve ni nada, pues hay que buscar ayuda. O sea, sí hay que buscar ayuda profesional. Y me quedé con la palabrita en la mente, la palabra depresión en la mente. O sea, depresión sí son cosas ya mayores en las que tienes que ir a buscar ayuda y tienes que dejar, o sea, pedir, poner eso con lo que no puedes en manos de alguien más que sí pueda apoyarte, ¿no? Entonces, digo, en tus manos estará tu proceso de salir de ahí y todo, pero sí necesitas ayuda si crees que estás deprimido o si crees que tienes un problema de ansiedad o si crees que es algo ya, o sea, ya mucho mayor que no puedes controlar, ¿no? Entonces es importante decirlo. Y luego Majo nos dice, me pasa que me siento súper inspirada a crear, pero como no es mi fuente de ingreso principal ni prioridad ante mis hijos o mi hogar, pues nada, la inspiración se queda frustrada.
Ok.
¿Qué podrías decirle?
Pues, ¿qué te diré? Yo pienso que tienes que ponerla en la agenda, tienes que ponerle un espacio para hacerlo. Y que al hacer eso, vas a estar en un mejor ánimo, en una mejor situación, desde energética, desde tu perspectiva de la vida, tipo lo que platicaba hace ratito Marcela de la ropa tirada de sus hijos y su esposo, y cosas así, que cuando ella mete en la agenda el dibujar, el pintar, lo ve con mejores ojos. Y es mucho, porque es algo que no contó, pero cuando de mejor manera habla con los niños, recibe mejores resultados que si nomás les grita y les tira la chancla, pues. Entonces yo pienso que debes de buscar el tiempo que puedas conseguir, 15 minutos, media hora, una hora diaria o a la semana. A lo mejor digo diaria y se ríe, ¿no? Pero a la semana. Y que al hacer eso vas a estar en una mejor situación haciendo lo que sea que haces para conseguir dinero. Y también vas a ser una mejor madre para tus hijos porque vas a estar en un estado de ánimo mejor. De nada sirve estar con tus hijos. Bueno, no de nada, pero no es tan útil estar con tus hijos 3 horas al día de malas o no de malas, a lo mejor.
O con la inspiración frustrada, como dice ella.
Frustradona, que estar 2 horas y media con tus hijos al 100 y media hora dibujando, pintando para estar al 100. Entonces yo siento que hay que buscar el espacio ahí y pensarlo como una inversión necesaria para ser mejor mamá. Y alboría. Para ser mejor mamá y para ser mejor empleada, ¿no? O empresaria. No sé si eres empresaria, autoempleada, empleada, pero para ser más productiva y mejor y más eficiente como en tus quehaceres, ¿no?
Sí, yo estoy súper de acuerdo. Creo que mi respuesta es la misma, nomás como que sí me gustaría aprovechar esto que nos escribiste para hacer notar cómo las mujeres de este siglo estamos con este chip de que no podemos hacer algo que no retribuya de forma económica, de forma, no sé, de cualquier tipo de retribución, pero estamos como muy, muy con este chip de que todo lo que haga tiene que tener un resultado, pues, o tiene que tener un para qué, un por qué, algo medible, algo sustancioso. Y luego también con este rollo de las redes sociales en las que parece que todo el mundo vive nomás de respirar, creemos que todo lo que haga tiene que venderse y tiene que tener una retribución económica, etcétera. Eso nos pasa a muchas, Majo, o sea, no eres la única, muchas mujeres nos pasa, o sea, de que si no estoy ganando dinero, entonces tiene que ser algo para mis hijos, para mi casa, para mi familia, pero pues una dónde queda, o sea, una también necesita esos espacios para darle rienda suelta a la creatividad y a la inspiración. Y estoy súper de acuerdo con lo que dice David, o sea, a las mujeres y a los hombres, a todo el mundo, si nos damos esos espacios y nos permitimos esos escenarios donde el tiempo que puedas, o sea, 5 minutos diarios o 1 hora a la semana, lo que sea, si nos damos esos espacios que no van a tener ninguna, o sea, ningún resultado medible, simplemente es pura recreación, vamos a estar en un mejor estado. O sea, vamos a estar mucho más contentos y mucho más, pues, inspirados. para luego ahora sí atender a nuestra casa, atender a nuestros hijos, atender a nuestro trabajo, no sé.
Sí, yo no creo que sea algo de género. O sea, yo me siento muy identificado con Majo y me cuesta muchísimo trabajo. Y fueron muchas pláticas con Marcela como para poderme permitir hacer cosas para mí, para mí. Da la casualidad de que tomar fotos me inspira, pero tampoco puedo estar tomando fotos siempre. Digo, tengo que hacer otras cosas que no son nada placenteras para poder tener este negocio de la foto. Y a mí ir a correr o ir a andar en bicicleta me costaba tremendísimo trabajo porque era precisamente eso que menciona Marcela. Y no, pues no soy mujer, pero me pasaba, ¿no? O sea, si yo hacía eso, sentía que no estaba retribuyendo con tiempo, con atención o con remuneración económica y me sentía como traicionando, ¿no? A mi tropa, a mi manada. Yo creo que es más una cuestión de tu personalidad. Si eres una persona que es muy comprometida con tu entorno, con tu familia o con tu... Si a lo mejor no tienes familia y estás sola, pero es como que no, pues es que si no... Si no va a ser productivo, es un derroche, ¿no? Cosas así. Y hay gente, hombres y mujeres, que no, que sí tienen como muy claro que necesitan esto, este momento para ellas, ¿no? Así, y puedo pensar en ejemplos de amigos hombres que no tienen ningún empacho en hacer cosas únicamente por darse gusto, y de amigas mujeres, ¿no? Que no tienen ningún empacho en hacer cosas únicamente por darse gusto. Cuando detectas que eres el tipo de persona que no puede hacer algo porque no, pues es que voy a desatender a los hijos, o no, porque voy a desatender a mi mamá que la cuido, o no, porque voy a desatender el negocio. Lo que a mí me sirvió, la manera en que yo abrí los ojos es, oye, voy a ser mucho mejor hijo, voy a ser mucho mejor esposa, voy a ser mucho mejor papá, voy a ser mucho mejor empresario o empleado si me doy este ratito. Y ya tú decides si duermes media hora menos o si ves menos tele o si, la verdad, le quitas 15 minutos aquí, 15 minutos allá y 15 minutos allá para tener tú 45 minutos para hacer lo que te dé, te llene esa necesidad creativa, ¿no? No necesitas hacer algo artístico, o sea, capaz que es irte a leer a un café y descansar de ser esposo o esposa, de ser papá o de ser hijo. O sea, no todos están en nuestro mismo momento. Y tengo una amiga que se está desviviendo mucho por su mamá que está enfermita, pero necesita hacer breaks y tomarse su cafecito y irse a sus clases de pintura. Y necesita hacerlo porque lo otro es muy desgastante, pero no está en su personalidad.
Exacto, y uno cree que está siendo malo, o que está siendo, o sea, malagradecido, o no sé, y resulta que no, que está siendo, o sea, que el hacer esas actividades te van a llevar a ser mejor persona.
Sí, es difícil de verlo, a mí me costó mucho trabajo, a mí me ha ayudado mucho Marcela a entender eso, porque yo me iba con mucha culpa, ¿no? Andar en la bicicleta. Y ahorita estoy en esa etapa. O sea, como tengo tanta necesidad por arrancar y activar un negocio que estoy reactivando, no me he permitido ir a andar en la bici, a pesar de que ahorita están de lujo los paisajes todos verdes. Está increíble para ir a andar en bici, pero no me lo he permitido por esta mente que tengo de no, es que tengo que producir y hasta que no produzca voy a ir a andar en la bici. Lo chistoso es que cuando esté produciendo no voy a tener tiempo para andar en la bici y es un cuento de nunca acabar.
A ver, ¿y qué te parece si no grabamos otro episodio hasta que andes en la bici?
Bueno, nos vemos el año que entra.
Sí, si no, en este momento vamos a hacer un trato. Si no, si ven que no hay episodio el próximo viernes, bueno, mañana es viernes, pero sale este episodio.
Pero van a estar oyendo.
Si ven que no hay un episodio en una semana es porque David no se fue a la bici.
No me he ido a la bici. Okay, así que mándenme shorts para la bici, casco, no es cierto.
Send buenas vibras. Bueno, y la última pregunta, porque ya nos extendimos, chicos y chicas, es de Anita. Saludos, Anita. ¿Cómo hacer para que la inspiración regrese? O más bien, ¿cómo hacer para volver a encarrilarte después de cambios importantes? Cambios internos, de esos que hasta te hacen cambiar el discurso.
Ah, esa te gustó mucho.
Esta pregunta me gustó mucho, porque no sé si te entendí bien. Porque me dice, espero explicarme. Le dije, uff, te super explicas, ¿verdad? Porque yo, según yo, a mí me ha pasado. Ajá. Pero capaz sí, yo le entendí otra cosa. creo que conforme vamos acercando, o sea, conforme vamos creciendo, vamos madurando, vamos cumpliendo años, nos pasa que nuestros ideales, nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo cambia también. O sea, no somos estáticos, o sea, maduramos y entonces alguna idea que teníamos a los 15 años no tiene nada que ver con nuestra forma de ver el mundo a los 40, ¿no? Entonces creo
espero
que...
Espero que no haya.
Digo, igual sí, ¿no? O sea, pero pues creo que todos vamos madurando y vamos cambiando, como dice Ana, el discurso. O sea, y los que nos dedicamos a esto de compartir todo lo que hacemos y de mostrar nuestra ideología, porque no todo el mundo se dedica a esto, o sea, pues la gente la muestra nomás a sus seres cercanos, pero nosotros que estamos constantemente diciendo lo que pensamos en público, etcétera, pues tenemos, o sea, como que nos vamos identificando, o la gente nos va identificando a nosotros con ese discurso en particular, ¿no? Entonces, si a través del tiempo vamos cambiándolo y nos damos cuenta, dice Ana, después de cambios importantes, me imagino yo como, pues no sé, alguna situación por la que atraviesas o el simplemente ir creciendo y madurando, ese discurso va cambiando, ¿cómo haces para volver a inspirarte? Porque de pronto a mí se me pasaba hace poco o hace un par de años, no sé, cuando me acercaba a los 40, que luego también queremos hablar de la crisis de los 40 y nos dimos cuenta que nomás el
20%. Nadie de 40 nos escucha.
La gente, ese 20% que nos escucha, que tiene 40 o más, nos va a entender.
Les vamos a hacer un programa
especial. Que ¿cómo se llama? Que si, como que si el piso se te mueve, o sea, tú estás...
Eso es porque te tomaste, ¿no?
Estás como en este, o sea, inspirado en tu trabajo, en lo que haces, en lo que proyectas, o en lo que la gente ve de ti, o en lo que tú estás acostumbrado a mostrar, no sé, etcétera. Que de pronto hay como un quiebre, de verdad, hay un quiebre real cuando llegas a los 40 años de qué onda, qué estoy pensando, qué estoy diciendo, qué estoy proyectando, qué estoy haciendo, hacia dónde me dirijo, etcétera. Y entonces a lo mejor tu discurso va a cambiar, a lo mejor ya resulta que ya no quieres, a mí me pasó, ya no quiero usar colores intensos, ahora quiero usar colores neutros. Entonces como que a mí, para mi trabajo, que los que conocen mi trabajo, es una, o sea, es
una explosión de colores,
o sea, te terminas borracho.
Es un orgasmo cromático.
de ver mi feed en Instagram. O sea, sí fue así como un, como una crisis bien intensa entre muchas otras de que me pasaron a esta edad, de oye, güey, pues es que también me gusta esto otro, me gusta lo que hago, pero también me gusta esto otro. Entonces, ¿cómo? O sea, como que sí me desinspiré, a mí sí me pasó, o sea, sí me desconecté. Y yo lo, como lo veo, es igual como decíamos en la pregunta pasada, acepta. O sea, acepta que estás pasando por un proceso, acepta que estás pasando por algo, por un movimiento, por una crisis. Y una crisis no es precisamente algo negativo. Una crisis es como un rompimiento de algo, porque de eso que está roto se va a armar otra cosa. Otra cosa, pues no sé si mejor o lo que sea, pero distinta. Entonces, yo después de, creo que ya voy saliendo y voy viendo la luz después de este proceso. Yo podría decir que lo único que hace falta es aceptar uh-huh. que estás pasando por ese proceso, que estás en un punto de tu vida en el que te estás cuestionándote cosas, en el que a lo mejor hay cambios importantes en tu trabajo o en tu forma de ver la vida, y eso a lo mejor nos da miedo porque estamos acostumbrados a que la gente perciba nuestro trabajo de cierta forma. Pero después de esa y eso nos mantiene como temerosos, y lo cual nos aleja, ese temor nos aleja de la inspiración, ¿no? Uh-huh. Pero después de pasar por esa búsqueda, y ya cuando vamos juntando las piezas de todo lo que se rompió, sale algo chido, sale algo igualmente chido, y a lo mejor nos dedicamos a lo mismo, a lo mejor nos dedicamos a otra cosa, a lo mejor cambia un poco, pero sigue siendo, o sea, si mientras sigamos siendo leales a nuestra esencia, o sea, mientras sigamos haciendo algo que de verdad conecte con nuestro espíritu y con nuestra esencia, y no tanto con lo que el mercado quiere o con lo que la gente nos dice que tenemos que hacer o con lo que la gente dice para lo que somos buenos, no, o sea, sino que simplemente con lo que nosotros realmente deseamos y somos honestos con eso, la inspiración va a seguir ahí, pues.
Uh-huh. Y también no pasa nada si se va y viene.
Ajá, claro.
Eso tampoco pasa nada.
Claro, claro. Y no, no sé, yo diría que no, no es como que se va y viene, sino que nos conectamos o nos desconectamos. Me gusta más pensar así, ¿no? O sea,
sí, porque siempre está ahí. Uh-huh. Y nosotros somos los que nos alejamos y nos acercamos. Pero es válido, o sea,
está bien y es normal y somos humanos
y yo creo que es necesario. Uh-huh. O sea, yo creo que es necesario no solo de la inspiración, sino de todo en nuestra vida conectarnos uh-huh. y desconectarnos porque uh-huh. te da perspectiva.
Uh-huh. Exacto. Exacto.
Sí, si no nos desconectáramos del estar inspirados, no lo apreciáramos tanto como exacto. lo tenemos.
Sí, mientras estás desconectada, bueno, y nos damos cuenta cuando uno está desconectado de la inspiración, pues claro que te das cuenta, ¿no? Y pensar, bueno, o sea, no desesperar, pues no apurar el proceso, sino uh-huh. también disfrutar, ah, mira, o sea, me está pasando esto porque qué es lo que está pasando en mi vida que me estoy sintiendo así. Y para volver a conectar, pues simplemente recordar esas cosas que te gustan, esas cosas que disfrutas, esas cosas que te hacen pensar que todo es posible, como dijo David.
Tutto è possibile.
En ese terreno.
Vámonos a la bella Italia.
Muchas gracias por estar ahí del otro lado y escríbanos en buenbeat.podcast en Instagram. Ya no más.
Nuestra única fuente de comunicación con ustedes.
Gracias y nos escuchamos a la próxima. A ver si en una semana, ¿ok?
A ver, vamos a ver, creo que no.
Bye.